Ahora, en nuestro estudio hace 8 días hablábamos del segundo punto en esta serie en relación con nuestro tema, fijando nuestra atención en un solo punto. El punto, la Biblia narra la historia de Dios. ¿Se acuerdan, no? Desde, lo vimos, Adán, Abel, Abraham, la lista de patriarcas, ¿no? Vimos en la vida de cada una de estas personas, en una forma sencilla, Jacobo, José, Moisés, el rey David, incluso el profeta Jonás, vimos una y otra vez el mismo punto. Estas personas se encontraban en la historia de Dios. La Biblia es la historia de Dios. Muchísimas personas se acercan a este santo libro equivocadamente, porque creen que se trata de algo diferente. Piensan que lo que la Biblia enseña es que Dios te quiere ayudar, ¿no?, con tu vida para que tus planes, tus propósitos, tus sueños se cumplan. Y que el cristianismo nos proporciona una relación con Dios en esa forma, como si Dios no fuera más que el todopoderoso ayudante del hombre, el que yo voy a incluir en mi agenda, como algunos vinieron el día de hoy pensando, bueno, el domingo por la mañana me toca incluir a Dios en mi calendario, ¿no? Lo pongo en mi agenda, ¿no? Le voy a dar una parte de mi tiempo y voy a compartir esa parte de mi vida con Él el domingo por la mañana. Y algunos vienen así de puro costumbre, ¿no? Otros, se acuerdan, ¿no? Vienen por otros motivos, para llamar la atención, para ser vistos de los hombres, ¿no? Para criticar, para juzgar a los demás. Asistan a un lugar en donde la gente se reúne para cantar himnos, leer la palabra de Dios y escuchar su enseñanza. Pero estas personas están equivocadas porque no entienden de qué se trata la verdadera sabiduría, ¿no? La realidad de esta sabiduría es lo siguiente: a menos que Dios te haya incluido en su historia, entonces perderás tu vida. Eso fue el tema que vimos hace 8 días. El guión, la narración, la historia, el drama, ¿no? Todo lo escribió Dios. Y en su gracia, a todos y cada uno de los creyentes, nos ha incluido en su historia, asignándonos un papel, como veremos más a fondo el día de hoy, como si fuéramos, en un sentido, actores invitados, ¿no? Aunque no es ninguna actuación y el drama no es de Hollywood, la realidad de todo esto es que la historia, de principio a fin, es teocéntrica. Aquel que se identifica como Alfa y Omega, la palabra, la revelación de Dios, la primera y la última letra en el alfabeto en griego. Aquel que dice, yo soy el principio y yo soy el fin de la historia, ¿no? Y yo soy el primero y yo soy el último en los propósitos y los planes de Dios. Dios se digna de incluirnos en su historia. Y lo que vimos es que cuando una persona llega a ser convertido a Cristo, es en un sentido, aunque la ilustración se malinterpreta a veces, como borrón y cuenta nueva. No es borrón y cuenta nueva como algunos piensan, borrón en cuanto a tus pecados pasados y cuenta nueva, a ver si ahora puedes cumplir y obedecer. No, no se trata de eso, sino borrón en relación con tu vida pasada, ¿no? Tu vida a partir del momento en que llegas a conocer a Cristo como la sabiduría de Dios y la esencia de todo lo que tu corazón necesita, en ese momento tu identidad ya no es la misma. Eso es lo que vimos en el estudio anterior, ¿no? Tu identidad ya no consiste de lo que hiciste antes de ser convertido. Ya no consiste ni siquiera de lo que otros te hicieron antes de tu conversión, menos de las cosas que tú no lograste, tus fracasos pasados. No, no, no. Tu vida comienza de nuevo. Y nosotros lo vimos con la lista de personas desde Enoch hasta Noé, hasta Sara, hasta aquella prostituta que arrastraban por la ciudad, las calles de Jerusalén, por el cabello, es lo que suponen algunos eruditos, hasta aquel paralítico, en donde en Juan 5 la narración habla de puros cojos, ciegos y paralíticos que ahí estaban, ¿no? Que apestaban, que no tenían ni siquiera en dónde hacer del baño, ¿no? En donde estaban ahí ese hombre, 38 años, su vida pasada terminó aquel día. De igual manera como la mujer samaritana, su vida y sus 5 matrimonios fracasados llegaron a un fin en ese momento. ¿Se acuerdan? Lo vimos. Ahora el día de hoy vamos a agarrar este hilo y vamos a comenzar a ver en una forma más amplia el mismo tema. Pero lo vamos a hacer en una serie de puntos. Y el primer punto comienza con los textos que ya hemos leído que nos hablan del amigo verdadero. Acabamos de leerlos, ¿no? Los textos en el libro de Proverbios hablan frecuentemente de todo este asunto de la verdadera amistad. Y nos dicen que el verdadero amigo nos aconseja, primero, lo acabamos de leer, el cordial consejo del amigo alegra el corazón. Nos proporcionan consejos, primero. Segundo, nos corrigen. Nos proporcionan corrección, ¿no? Fieles son las heridas del amigo o del que ama. Su corrección es fiel, dice el texto en Proverbios 27:6. Acabamos de leerlo. Y luego, en tercer lugar, el verdadero amigo es para siempre, en todo tiempo, ama el amigo, ¿no? Incluso en relación con este asunto hay muchísimos puntos metidos de por medio que no vamos a ver el día de hoy. Pero la idea es sencilla. El verdadero amigo nos proporciona consejo, corrección y consolación. 3 puntos, ¿no? Acabamos de verlos. Ahora, fíjense bien en estos puntos. El verdadero amigo te proporciona consejos, ¿no? Y esto quiere decir que te quiere ayudar. Proverbios 15:22 dice, los planes fracasan por falta de consejo, ¿no? Y cuando abunda el consejo, la contraparte, dice que los planes prosperan. Pero el verdadero amigo es el que es capaz de aconsejarnos, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, capaz de corregirnos. Cuando Hebreos dice que el Señor al que ama disciplina, y se traduce lo mismo, corrige, ¿no? Es la misma idea. Y cuando en el texto de Hebreos se refiere a Dios, el que al amarnos nos disciplina y nos corrige, no es el Dios de amor que te da luz verde a todos tus tonterías, ¿no? Y tus caprichos, no, ese es el que te ama verdaderamente. Y cuando pensamos por un momento en ese punto, ¿no? ¿Cuándo es que Dios te corrige? Escuchan, cuando nos volvemos demasiado cómodos, Dios nos corrige. Cuando nos volvemos demasiado cómodos, Dios nos corrige. Cuando nos volvemos soberbios, Dios nos corrige. Cuando nos volvemos obstinados o rebeldes, Dios nos corrige. Y cuando Dios quiere prepararnos para algo importante en el futuro, de igual manera, nos corrige, ¿no? En este sentido, la idea aquí es muy amplia. No vamos a analizar este punto a fondo el día de hoy. Simplemente lo estoy mencionando. Porque el Nuevo Testamento señala lo siguiente. Cristo, la esencia de la sabiduría, es el amigo del cual Proverbios nos habla. Cristo es aquel que nos proporciona verdadera corrección, ¿no? Verdadera sabiduría a través de su palabra. Cristo es el que a través del Espíritu Santo nos consuela. Cristo es aquel que nos da uno de los nombres del Espíritu Santo, es el Consolador en el griego, ¿no? Cristo es aquel amigo que no nos abandona, que siempre está presente con nosotros, ¿no? Y Cristo es aquel amigo que no tan solo nos enseña, como lo dice 2 de Timoteo, nos redarguye, nos corrige y nos lleva por la mano, la palabra griega, ¿no? Como llevando un niño por la mano para instruirnos en los caminos de la justicia, en el proceso de santificación. Cristo es ese amigo. Ahora hay que fijarnos bien en este punto. Estamos con los primeros temas en relación con el asunto, ¿no?, que nos interesa aquí, la sabiduría. Y lo que estamos viendo el día de hoy es lo siguiente. Dios en su sabiduría trata con nosotros como amigos. A través de Cristo hemos sido perdonados, reconciliados, todos los creyentes, en ese sentido, colocados, véanlo en Juan 15, en una relación de verdadera amistad con Dios. En Juan 15, Cristo combina nuestro servicio, nuestro amor, nuestra amistad, todo el asunto está combinado, ¿no?, a través de nuestra relación con Él. En Juan 15, en el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a los otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que ponga alguno su vida por sus, ahí viene nuestro tema, por sus amigos. La verdad es que éramos sus enemigos, ¿no?, cuando se entregó por nosotros, pero ahora nos ha reconciliado y nos considera desde esta perspectiva como sus amigos. Vosotros sois mis amigos, dice, y agrega, si hicieras las cosas que yo os mando, ya no os llamaré siervos o esclavos, la palabra griega, porque el esclavo no sabe lo que hace el Señor, mas os he llamado, os he hablado, llamándonos, ¿no?, amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os he hecho notorias. No me elegisteis vosotros a mí, mas yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidieres del Padre en mi nombre. Esto es una parte del mismo paquete de la amistad, ¿no? Y lo que le pedimos al Padre aquí en relación con esto desde un principio es verdadera sabiduría. Hay que apurarnos, pero aquí vamos a detenernos unos momentos para hablar de este asunto, ¿no?, que se introduce aquí en estos versículos. La verdadera amistad es siempre en estos términos. Es a través del amor de Dios que llegamos a tener verdaderos amigos. El amor de Dios se transforma en amor fraternal, en la verdadera amistad, en algo real, en algo concreto, ¿no?, que es de muchísima ayuda. Y esta verdadera amistad nos proporciona la oportunidad, vean, de recibir a través de un amigo el amor de Dios. Ese amigo es la persona que Dios usa, a veces pongo la palabra filtro, medio, instrumento, que Dios usa para amarnos. Dios transmite su amor, su amistad para con nosotros a través de un verdadero amigo, ¿no? Dios está ministrando, Dios está en ese sentido llevando a cabo su ministerio hacia cada creyente, para con cada creyente, esta es la realidad, a través de la verdadera amistad. Y nosotros sabemos que de un verdadero amigo estamos dispuestos a recibir consejos. Quisiéramos saber su opinión, su perspectiva, su punto de vista. Muchas veces sabemos que un verdadero amigo nos proporciona una perspectiva distinta de la que teníamos. Nos proporciona a veces algo más objetivo, más claro, ¿no?, más fácil de ver, porque sabemos que no quiere perjudicar, sino ayudarnos. Y le damos la bienvenida. El cordial consejo del amigo consuela al hombre, así lo dice Proverbios, ¿no? Y aun cuando tiene que decirnos algo para corregirnos, estas personas que dicen ser cristianas, nadie les puede corregir. No, menos un pastor, no se consideran como, no son personas cristianas, son personas autoengañadas, ¿no? Pero el verdadero creyente en este contexto da la bienvenida a los consejos y a la corrección. Pablo se veía obligado a preguntar a los miembros de las iglesias en Galacia, en Asia Menor, ¿acaso me he vuelto vuestro enemigo? ¿Me he hecho vuestro enemigo? Al decirles, por deciros la verdad. Hay personas así. Si tú te atreves a decir algo, a señalar un pecado, desobediencia, obstinación, ¿no? O algo peor en su vida, no lo van a tomar así como el acto de un amigo. Lo van a tomar como si tú fueras su enemigo, ¿no? Pero vuelvo al punto. Damos la bienvenida a las palabras de corrección y consejo cuando sabemos que procedan del verdadero amigo, ¿no? Y sabemos que sus motivos son, lo que vamos a ver más adelante, puros. Lo vimos en el primer estudio, la sabiduría falsa es motivada por envidias, por celos, por una lista de cosas muy feas, pero la verdadera sabiduría quiere ayudar y quiere apoyar y quiere consolar. Ahora vean en Mateo, en su capítulo 20, el segundo punto. Si esto es así, si en el trasfondo de todo lo que Proverbios dice acerca del verdadero amigo, tenemos a la persona de Cristo. Si el verdadero amigo es el que nos quiere proporcionar sabiduría, ¿no? Si el verdadero, Mateo, su evangelio, el capítulo 20, si el verdadero amigo nos corrige motivado por el amor, ¿no? Porque se preocupa verdaderamente por nosotros y verdaderamente nos ama. Si en el trasfondo de este asunto Cristo está metido de por medio, esto no lo vamos a discutir más a fondo, simplemente estamos planteándolo así. Si este verdadero amigo resulta ser Dios o Cristo. Ahora vamos al capítulo 20 de Mateo y aquí tenemos el segundo punto. Este verdadero amigo siempre nos hace bien. Ahora, en este capítulo de Mateo, este tema lo vimos ayer en la reunión el día sábado. Esta parábola de los obreros, ¿no?, que salen a la viña en diferentes horarios, sabemos, hemos hablado muchas veces de este asunto, comienza con el versículo 1, el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre, familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiéndose convenido, se puso de acuerdo, habiéndose concertado con los obreros, el denario es el sueldo mínimo del día, ¿no? En aquel entonces, un denario al día, el sueldo mínimo por día, los envió a su viña. Y esto es a la hora, ¿no? A las 6 de la mañana que esto ocurre. Y hemos escuchado muchas veces la secuencia de eventos aquí. Luego a las 9 de la mañana encuentra a otros en la plaza desocupados, ociosos, y les dice en el versículo 4, y también nosotros a la viña, os daré lo que fuere justo. No se pone de acuerdo, no hace un contrato, no les ofrece ni un denario, les dice lo que fuere justo. Y ellos fueron. Y luego salieron otros al mediodía, y luego a las 3 de la tarde, y luego todo el asunto llega a su punto crucial a las 5 de la tarde, a la última hora. ¿Se acuerdan? En el versículo 6, a la hora undécima, halló a otros que estaban ociosos, y les dice lo mismo, ¿por qué estás aquí todo el día ociosos? Y le dicen, porque nadie nos ha contratado. Entonces la misma fórmula, y vosotros a la viña, recibiréis lo que fuere justo. Y el asunto termina con que, con los que comenzaron a trabajar a las 6 de la mañana, acusándole al señor de la viña de injusticia. Vean lo que sucede en el versículo 10, cuando llega la hora de recibir el pago, llegando los primeros, pensaron que habían de recibir más, Pero ellos también recibieron cada uno un denario. Les pagó a todos lo mismo, ¿no? Y en el versículo 12, quejándose, murmurando contra el padre de la familia, estos postreros solo han trabajado una hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos llevado la carga y el calor del día. Le acusan de injusticia, ¿no? Y la respuesta de Cristo, no te hago agravio, no te pusiste de acuerdo conmigo por un denario, toma lo que es tuyo y vete. Mas quiero dar a este postrero como a ti. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío? Es malo tu ojo porque yo soy bueno. Y así los postreros serán postreros, los primeros postreros y los postreros primeros. Porque muchos son llamados y pocos escogidos. Ya hemos citado estas palabras, las últimas, el día de hoy. Ahora, ¿qué es lo que tenemos aquí en forma resumida, abreviada? Hay que fijarnos bien en esto. Si Cristo es nuestro verdadero amigo, el que nos proporciona consuelo, corrección, consolación a lo largo de nuestra peregrinación en este mundo, ahora vean con mucha atención los argumentos que se encuentran aquí. Esta parábola es de mucha controversia. Incluso ha sido mal interpretada y mal usada por algunos, porque comienza la parábola con la pregunta que hace Pedro. En el contexto, en el capítulo anterior, en el capítulo 19, Cristo había dicho, cualquiera que dejare casas, hermanos, hermanas, padre, mujer, hijos, tierras, por mi nombre recibirá 100 veces tanto, el 10,000%, ¿no? Y recibirá como pura herencia, de pura gracia, la vida eterna. Y el argumento se menciona, acabamos de leerlo, muchos primeros serán postreros y postreros primeros, lo que viene al final de esta enseñanza parabólica. Pero todo esto comenzó con Pedro preguntando, vean con mucha atención, en 27 del capítulo 19, y aquí él y los demás apóstoles, por lo menos, aquí dice, y aquí nosotros hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y eso es lo que da lugar a la parábola. La enseñanza de Cristo, no hay que negarte a ti mismo, hay que arrepentirte de tus pecados, hay que entregarte a mí incondicionalmente, y esto pudiera resultar en una lista de sacrificios, sufrimientos y pérdidas, incluso la lista de cosas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos, tierras, y comienza la lista con casas. Todo por mi nombre, dice, pero no se preocupen, porque aquellos que pierden estas cosas recibirán 100 veces tanto, dice. Una frase incalculable desde la perspectiva matemática. Los eruditos dicen el 10,000% de intereses. Es lo que la frase significa. ¿Cuándo? Llegando al cielo. Pero la salvación sigue siendo de pura gracia, porque es de pura herencia que la reciben. Así lo menciona Cristo. Ahora, el tema aquí es amplio, pero nos interesa lo siguiente. Hay muchas personas que nunca han entendido lo que la Biblia enseña sobre la soberanía de la gracia de Dios en sus tratos con los hombres. Dios es soberano. Esto quiere decir lo que acabamos de leer. No me es lícito hacer a mí lo que quiero con lo mío. Dios hace lo que quiere con nosotros, ¿no? Él tiene el derecho, Él tiene la autoridad, ¿no? Él tiene el privilegio de mandar en estas cuestiones. Escuchen bien, Él salva a algunas personas desde temprano. Eso es la ilustración de los que salen a las 6 de la mañana. En su juventud, en su adolescencia, en su niñez, son convertidos a Cristo. Otros llegando a la mañana, a las 9 de la mañana, y la idea es ya en su adolescencia o rebasando los 20 años de edad, llegan a ser convertidos y el resto de su vida es borrón, cuenta nueva, la vida nueva en Cristo, ¿no? Y otros al mediodía de su vida, a los 40, a los 50 años, y lo hemos escuchado muchas veces, son traídos a los pies de Cristo, y otros ya cuando ya hayan llegado a la vejez, 60, se me hace que la vejez ya se está alejando más de mí. A los 70 años de edad llegan y son convertidos, ¿no? Yo pasé todo el año pasado creyendo que tenía 56 años de edad para descubrir que tenía tan solo 55. Entonces, estas personas son convertidas ya comenzando la tercera edad, así lo voy a decir, y otros a la mera hora, en su lecho de muerte, cuando no pueden hacer nada. Esa es la prueba de que la salvación es por gracia. Cuando les falta una sola hora, están por salir como aquel ladrón en la cruz que fue convertido a la última hora. Pero esto, hay que entenderlo, es la soberanía de la gracia de Dios en la salvación de los hombres. Nosotros lo sabemos, no es del que quiere ni del que corre, no es, vean, de la voluntad humana, menos de actividades humanas. La base de la salvación es Dios, ¿no? Tan solo de Dios. El tener o no misericordia al perdonar a los pecadores. Pero nosotros estamos convencidos de esto. Las famosísimas doctrinas de la gracia afirman esta tremenda realidad, ¿no? En un sentido, la más importante acerca de la naturaleza y el carácter del Dios verdadero. Dios salva a los que Él quiere salvar y lo hace cuando Él quiere hacerlo. Eso es el punto. Pero ahora fíjense bien. Lo mismo sucede con el servicio. Lo mismo ocurre en relación con lo que Dios nos pone a hacer en su reino. El mismo que es soberano en salvar, es soberano en otorgarnos, asignarnos en su historia un rol, un papel, una chamba, una tarea que realizar con el resto de nuestras vidas. Le vamos a servir. Y el punto aquí es sencillo. Pedro quería saber, nosotros hemos sacrificado todo para entregarnos a tu servicio, ¿qué vamos a recibir? Y la respuesta de Cristo, cuidado Pedro, porque no hay contratos en esto. No, cuidado Pedro, los primeros pudieran ser postreros y los postreros primeros, ¿no? Esto lo hemos tocado muchas veces. El mismo Pedro pudiera haberse metido en problemas con, ¿se acuerdan? ¿Cómo es este de que aquel perseguidor, asesino, inquisidor, termina escribiendo 14 libros del Nuevo Testamento y yo tan solo dos? ¿Cómo es que en las listas, se acuerdan, lo vimos ayer, por un tiempo es Bernabé y Pablo? Pero luego es Pablo y Bernabé, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Estamos diciendo algo muy sencillo, pero importantísimo para tener sabiduría. El mismo Dios que actúa en forma soberana en la salvación de los hombres, actúa de la misma manera en otorgarte un puesto de servicio, ¿no? En otorgarle a una persona su puesto, ¿no?, en el reino de Dios, si es a la última hora o a las 6 de la mañana, es lo mismo. ¿No me es lícito a mí hacer lo que quiero con lo mío, no? Y esto es en relación con tus oportunidades de servicio, con el grado de éxito de servicio, con el lugar, el tipo, la forma, todo está en el mismo contexto. Dios lo determina, ¿no? Pero esto no lo vamos a discutir aquí el día de hoy. Esto es tan obvio para las personas que creen la palabra de Dios que lo pasamos por alto a veces, ¿no? ¿Qué dijo Cristo a ustedes cuando les llamó amigos? No me escogieron a mí, sino lo contrario. Yo soy el que hago las decisiones en esto. Yo escojo a los que yo quiero tener como mis hijos, en este caso, creyentes en mí, que se convierten en mis amigos. Esto es Dios incluyéndote Es el mismo argumento que vimos el domingo pasado. Es el mismo argumento que está aquí. Pero ahora véanlo más de cerca. Este, tu verdadero amigo, escuchan, te hace bien. Sí. Al incluirte. Puesto que tú y yo merecemos lo contrario, ¿no? Nos hace un enorme bien, incalculable, al hacernos vasos de su misericordia, ¿no? En el paralelismo en Romanos 9 encontramos toda la lista de vasos de honra y vasos de ira, ¿no? Y luego, por un lado, como vaso de honra está aquel Moisés y el faraón de Egipto como un vaso de ira, ¿no? Y él será endurecido, el faraón de Egipto, el líder, el dictador del mundo de aquel entonces. Y el desconocido, en un sentido por los judíos, desconocido Moisés, se convierte en un vaso para honrar las riquezas de su gloria y su misericordia para siempre. Lo vimos en la lista hace 8 días, quizás Moisés no fuera un don nadie, todos los demás sí. Y fueron incluidos, ¿no? En el plan, en la historia, en el propósito de Dios incluidos. Y esta bondad extraordinaria de parte de Dios, ¿no?, que nos coloca dentro de su historia. Esta palabra gracia, que significa favor inmerecido, favor divino hacia aquellos que merecen lo contrario, hacia sus enemigos, hacia aquellos que son, lo cantamos, viles, nos encontró viles, dice la canción, aquellos que solo merecíamos su castigo, su rechazo, puesto que éramos sus enemigos. Al salvarnos, convertirnos en sus amigos, vean, en su pueblo, se nos coloca en un puesto para trabajar, para chambear. Ya sea a las 5 de la tarde, al mediodía, a las 3, no importa. El punto es lo siguiente: este amigo te hace bien. Y tú deberías de estar extraordinariamente agradecido, contento y satisfecho, ¿no? Tú debes ser la persona en un sentido más agradecida en el mundo. No quiero que vengas aquí a decirnos, Dios no te ha hecho bien. ¿Cómo? No, esto no es el evangelio de la prosperidad. Tampoco. No. Dios, si te ha escogido, si te ha hecho su amigo, si te ha colocado en un puesto para servir y hacer algo con el resto de tu vida, y lo hace con todos sus amigos así, entonces te ha colocado en la situación y las circunstancias ideales, ideales para tu crecimiento, bien, para tu santificación y para su honor y gloria, para la gloria de su nombre. Esto es su bondad, su amor y su gracia en tu vida. Yo te puedo decir, si hoy te encuentras en una silla de ruedas, Dios te ha tratado bien, mejor de lo que mereces. Si te encuentras con un sueldo que no te alcanza, Dios te está tratando bien, mejor de lo que mereces. Cuidado con esa actitud. Mucho cuidado. La esencia de la sabiduría. Una persona después del culto me decía, hace 8 días, estaba preguntándole, ¿para qué podemos orar? Y me decía, humildad, humildad, me decía. Quiero que ores para que Dios me ayude a tener tan solo humildad. Esa respuesta me gustó. Creo que le gustó a Dios también. Porque este amigo, el que te aconseja, el que cuando te pones obstinado y necio, te corrige. El que no permite ni siquiera que te pongas muy cómodo, en su amor te trata siempre bien. Bien. ¿Es malo tu ojo porque yo soy bueno? ¿Qué quiere decir eso? Que si Dios no fuera ese amigo bondadoso, ¿en dónde nos quedaríamos tú y yo? En sus planes y en sus propósitos. Pero ahora vamos más lejos. Estamos poniendo bases, hay que apurarnos. El tercer punto es lo siguiente. Si esto es así, si Dios a través de Cristo, ¿no?, es la personificación de ese amigo del cual Proverbios nos hace, si Cristo es ese amigo todo sabio, ¿no?, y que es la encarnación de la sabiduría, si Cristo dio esta parábola advirtiéndonos a nosotros, en este caso a Pedro mismo y a los demás apóstoles, sobre los peligros que hay en esto, ¿no?, de no murmurar, de no quejarte, de no actuar o victimizarte como si Dios no te tratara bien como tú esperabas. Cuidado. ¿Qué sabes de la gracia de Dios al hablar así? Pero ahora vean, en este asunto, Dios no tan solo nos trata así, sino que como ese amigo que proporciona siempre consejo sabio, ¿no?, a sus amigos, nos ha proporcionado, vean, una regla de guía, una regla de dirección, como veremos en otros estudios, una regla de guianza para conducirnos sabiamente en este puesto en que nos ha colocado a lo largo de nuestra estancia en este mundo. Y la regla es la famosa, esto también algunos de ustedes la conocen, la que se llama 90-10 o 10-90, la regla, ¿no? La regla de guía. ¿Qué quiere decir eso? Algo sencillo. Que lo que Dios quiere que hagamos, que tú hagas con tu vida, el 90% está escrito aquí. El 90% de lo que Dios quiere que hagas con tu vida está escrito aquí. A través de reglas, mandamientos, principios, normas, prohibiciones, ejemplos, advertencias y palabras repletas de sabiduría. Aquí está. La Biblia habla respecto a cada aspecto de nuestras vidas, la familia, los hijos, el matrimonio, el trabajo, la mayordomía, nuestras responsabilidades incluso como ciudadanos, nuestras responsabilidades como creyentes o miembros de una iglesia, la mortificación de nuestros pecados, el desarrollo de los frutos y las gracias del Espíritu Santo, nuestra libertad de conciencia, la libertad cristiana, en contraste con lo que abunda hoy día el legalismo de las sectas o la Iglesia Católica Romana, nuestro testimonio, nuestro servicio, nuestra adoración, nuestra amistad con Cristo y el puesto que nos ha asignado la palabra en Corintios 7 al esclavo más humilde, le decía, Dios te asignó tu puesto de servicio. ¿Y no te gustó? El 90% está aquí. Y tan solo el 10% de cosas en relación con decisiones trascendentales. Tan solo el 10% con quién me voy a casar. No, hay reglas, hay una fórmula para ir reduciendo las posibilidades. La persona indicada, Dios te va a guiar. En relación con una lista de cosas, ¿no? El 10% de estas cosas las vamos a ver en otro estudio. El 90% está aquí. Y cuando encontramos principios que dicen, escuchen, glorifica a Dios en todo. 1 Corintios 6. Trata con tu cuerpo como templo de Dios. 1 Corintios 6. Vive por gracia y no por legalismo. Gálatas 5. En realidad todo el libro. Hazte tesoros en los cielos, como veremos en otro estudio, no en la tierra. No le des lugar al diablo. Usa tu lengua para edificación, ¿no? No como una arma mortal para disparar a los demás. Procura siempre el bien de otros. Estoy citando en forma genérica una lista de textos que son principios, que son reglas en algún sentido, que son normas que nos ayudan a ver que el 90% de lo que Dios quiere hacer con tu vida está aquí. Pero ahora vamos más lejos, porque para algunas personas esto se les complica demasiado el tema. Y dicen, no, caramba, tantas cosas que tengo que saber y estudiar. Claro que el 90% ahí está, pero me cuesta entenderlo todo y aplicarlo y llevarlo a la... Ok. Tu amigo te va a ayudar para que no sea tan complicado. ¿No? Oh, que nos ayude ese amigo el día de hoy para entenderlo mejor. No, esto no es tan complicado. No. Es más sencillo. Más sencillo, sí. Claro que sí. Más sencillo porque, en síntesis, lo que te pide es sencillo, ¿no? Ahora lo vamos a ver, aquí lo tengo en diferentes formatos, aquí en mis apuntes, ¿no? Estoy... God help us. Buscan ahora en la hoja que tiene, vamos a comenzar aquí, en la hoja que habíamos repartido al principio, ¿no? Y vamos a ir por partes en el tiempo que nos resta. Eso es lo que nos va a ocupar el día de hoy. Todo el asunto está aquí. Hay dos, cosas, ¿no? Por un lado dice el amor verdadero, por otro lado hay una lista de textos. Vamos a ver si llegamos a la lista de textos, ¿no? Pero vamos a comenzar con esto. Este amigo te ayuda, ¿no? Reduciendo el tema, véanlo en la lista de textos, ¿no? Véanlo en... Vamos a ver, hay una lista de textos, son 20, ¿no? Del 1 al 20 va la lista de textos. Y el versículo... En el número 7, de la boca de nuestro Señor Jesús, la ciencia y la sabiduría. De estos dos mandamientos, el amor para con Dios y para con el prójimo, depende la ley, las profetas. Toda la Biblia está resumida en dos mandamientos, según Cristo. Mateo 22:40. Y luego Gálatas 5:14, el número 8 en la lista. amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, toda la ley, todo lo que Dios exige, todo lo que Dios quiere, está resumido en un solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y luego en Romanos 13, no debáis a nadie nada salvo amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Y luego número 10, Romanos 13, 10, el amor no hace mal al prójimo, así que el amor es el cumplimiento de toda la ley de Dios, de todo lo que Dios quiere que hagas con tu vida. Ahí está, ¿no? Y Santiago 2, 8, dice lo mismo. Volveremos a eso. Entonces, este amigo nos ha hecho el gran favor de simplificarlo, ¿no? De resumirlo, de concentrarlo todo en un solo punto. Así, de sencillo. Y ahora ven en la contraparte, la otra cara de la hoja, en donde hay un número que dice uno al final, ¿no? Ahora vamos primero a esto. Primero vamos a discutirlo antes de analizarlo. Hay 15 verbos, el texto que tenemos aquí, las palabras en bold son de 1 de Corintios 13, ¿no? En donde es toda la descripción del amor, ¿no? Pero escuchen bien. 15 verbos en el texto griego. El amor es un verbo, dicen, hasta lo cantan sin entenderlo en la música popular hoy día. 15 verbos describen este verdadero amor en términos de lo que hace y no hace. Porque es más que una emoción, más que algo sentimental, más que simplemente sentir algo, ¿no? Pero la idea aquí al principio es quizás la más importante. Cuando dice, el amor es sufrido, tiene paciencia, es benigno, bondadoso, ¿no? No tiene envidia, no se pone celoso, no se hace arrogante, no se llena de soberbia, no hace nada sin razón, la versión antigua, no se vuelve jactancioso, ostentoso, indecoroso, luego dice, injurioso, las traducciones varían. No es egoísta, no busca lo suyo propio, las palabras en bold, no se irrita, no se enoja, ni siquiera lleva cuentas del mal, menos piensa el mal. No se goza de la injusticia, se regocija con la verdad. Y luego es triple o cuádruple la fórmula, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Al final hay un pequeño comentario muy sencillo, ustedes lo pueden ver en su tiempo libre, ¿no? El asunto aquí es más a fondo. Escuchen bien. ¿De quién hablan estos versículos? ¿De quién están hablando estos 15 verbos? El texto comienza con Pablo hablando, lo conocemos, diciendo, ustedes lo pueden ver en la hoja, que si el número uno, yo hablase lenguas de hombres y ángeles, pero no tengo amor, vengo a ser como bronce que resueña o un símbolo que retiene. Es puro ruido, es lo que quiere decir. Es una ilustración gráfica de algo que hace ruido feo. Y si tengo profecía y entiendo todos los misterios y todo conocimiento, y si tengo toda fe de tal manera que traslade los montes, pero no tengo amor, nada soy. Y si reparto todos mis bienes y para dar a los pobres, ¿no? Y si me entrego mi cuerpo como mártir para sacrificar mi vida, para ser quemado, la idea aquí en la Edad Media, en la hoguera o en el centro de esta Ciudad de México lo hacían, y no tengo amor, de nada me sirve. Escuchen, el texto dice que una persona puede hablar en lenguas, tener dones proféticos, entender todos los misterios de Dios, poseer todo tipo de conocimiento espiritual, ejercer la fe en su grado más elevado, ofrendar todas sus posesiones y entregar su propia vida como un sacrificio y todo en vano. Escuchen, ¿se acuerdan? Muchos eruditos dicen que Pablo hablaba de sí mismo en esta descripción. Él tenía todo el paquete. Hablaba todos los idiomas del mundo greco-romano en aquel entonces, el don de hablar en lenguas. Poderes proféticos. Entendimiento de todos los misterios. Todo tipo de conocimiento espiritual. La fe en su grado más elevado, exaltado. Había entregado todas sus posesiones, todos sus bienes para servir a Dios. ¿Y cuántas veces se encontraba en peligro de morir como mártir? ¿Cuántas veces hemos estudiado, hemos analizado detalladamente estas horribles descripciones de sus sufrimientos en la carne, en el cuerpo, ¿no? De cómo es que 5 veces recibió la famosísima sentencia de 39 azotes menos uno. Suficiente para matar a cualquier hombre. 5 veces, dice. Lo dejaban por muerto. ¿Cuántas veces? El texto se lo apropia Pablo, diciendo, cuidado, tú puedes tener todo este paquete del cual se jactan los grupos carismáticos hoy día sin nada, sin valor, ¿no? Sin significado, como si todo fuera una pérdida de tiempo, puro ruido religioso o algo peor, un fraude, un engaño de principio a fin. Y hay personas que se meten en problemas con su servicio para con Dios, desde un principio no están conformes, ¿no? Pero peor aún, no entienden lo que Dios está buscando de su servicio. No, eso no lo entienden. Pero eso es poca cosa. Porque luego el texto, escuchen, personifica. ¿Qué es esto de personificar? Es hablar de algo como si fuera una persona. El amor es personificado en el texto. ¿Pero es tan solo la personificación? No. Porque ya hemos visto, ya hemos dicho que Cristo es la encarnación de la sabiduría de Dios. Y ahora Cristo es la encarnación del amor de Dios. Vean la lista. ¿De quién hace referencia cada frase? ¿A quién se refiere ese amor que tiene paciencia? Es Cristo y su paciencia amoroso. El amor que es bondadoso. Lean los 4 evangelios. A veces los eruditos lo dicen, lo recomiendan mucho los más experimentados en la vida cristiana, la necesidad de leer más los 4 evangelios que cualquier otra parte de la Biblia. En parte para que veamos lo que está aquí. Lo veremos en otro estudio. Vamos a demostrarlo. Cristo es la bondad encarnada. Cristo es, no es una cosa, es una persona al cual se refiere el texto. Cristo es bondadoso. Cristo es aquel que no tiene envidia, que no se hace arrogante, que no hace nada jactancioso, sin razón, indecoroso, que nunca busca lo suyo propio, que vean que no es provocado fácilmente, que no se irrita, que ni siquiera lleva cuentas del mal, que no se goza de la injusticia, sino tan solo se regocija en la verdad. Cristo es aquel, vean, que todo lo sufre, todo lo sufrió, que todo lo cree, que todo lo espera, que todo lo soporta. Cristo es la persona encarnada en este texto. Y hay un paralelismo con esta descripción, con diferentes partes de los 4 evangelios incluso. Versículo Pero ahora vamos más lejos. El hecho de que ninguno de nosotros ha llegado, el hecho de que ninguno de nosotros ha cumplido con la meta, el hecho de que ninguno de nosotros vive en este amor, en su plenitud, se puede ver de fácil. Yo les pregunto, si pudiéramos colocar aquí el día de hoy el nombre del hermano fulano, ¿no? Si se te les ocurre el nombre de algún hermano que podríamos poner aquí en vez de Cristo, para decir, el hermano fulano es paciente y bondadoso y no se vuelve nunca arrogante ni se pone soberbio, no hace nada indebido, jamás busca lo suyo, ni siquiera se enoja, vean, ni lleva cuentas del mal, se regocija tan solo en la verdad, y este hermano fulano es increíble cómo todo lo sufre y todo lo cree y todo lo espera y todo lo soporta. No, no se me ocurre ningún nombre. He estado pensándolo en esta semana varios días, ¿no? Pero ahora vean, algunos engreídos que están aquí el día de hoy nos dirían que podríamos poner su nombre aquí. Ahí están, mírenme a mí, aquí estoy, pongan mi nombre. Y esto nos dice todo. ¿Colocar tu nombre? Imposible. ¿Colocar tu nombre? Tú que estás tan lleno de ti mismo, no, no más que imposible. Eso sería blasfemar la descripción, mofarse, burlarse. Y tan solo tenemos que preguntar a las personas que te conocen en tu hogar, en tu familia, en tu matrimonio, para saber que eso es así. Tuvimos esa controversia en Gringolandia con esos grupos que salen con que Romanos 7 no describe a ningún creyente. Hasta criticaron a Spurgeon diciendo, como Spurgeon escribió acerca del guerrero desfalleciente, ¿no? Y se encontraba él mismo en la descripción de Romanos 7, que era un niño en la fe, diciendo, se equivocó por completo. Porque ese texto no habla de ningún creyente, ¿no? Y yo decía, yo estaba molesto. Yo decía a algunos hermanos, quiero hablar con la familia de esos pastores. Quiero hablar con sus hijos, quiero hablar con su pareja, con sus padres, ¿no? Para ver si es cierto que ellos no tienen esas luchas, ¿no? Que ellos no se quedan tan lejos de esto. No, eso no es así. Por naturaleza, no somos amorosos, sino aborrecedores, ¿no? Así nos encontró Cristo. A cada uno de nosotros, indignos, aborrecedores de Dios y aborrecibles ante sus ojos. Así lo dice la sabiduría de Dios. No. Este amor comienza, tan solo comienza, conociendo el amor de Dios, ¿no? Vean la lista, este deseo de que otros sean buenos, santos y felices, bondadoso, que siempre desea y busca lo mejor para el prójimo. ¿Quién se atrevería a decir, ya lo hago? No te creo. Nadie te cree. No te engañes. Este que dice, yo no soy celoso ni envidioso de nadie. De veras, vamos a ver, ¿no? El amor que te hace contento con lo que tienes, con lo que eras y con lo que Dios te ha dado. Que te hace agradecido, ¿no? Y esto de que no se vuelve arrogante, ¿no? Ah, tengo que mostrar mi importancia aquí, ¿no? No es la mansedumbre espiritual lo que el amor produce. Bien, hay que poner en cada ejemplo a la persona. La única persona en esto es la encarnación de la sabiduría. ¿No? Y todo esto tiene que tener un efecto en tu conducta, en tu comportamiento. ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? A grandes rasgos, lo que estamos viendo es lo que Dios quiere. Que no busquemos nuestros propios intereses. La descripción aquí del amor que perdona, que no lleva cuentas del mal, que es moral, que es veraz. El amor que es comprensivo, que se aplica a la totalidad de tu vida, que siempre confía, que siempre espera, que siempre persevera, ¿no? La descripción es tremenda. Pero lo vuelvo a decir. Nadie conoce ese amor a menos que lo hayan conocido en Cristo. Ahora vamos a dar vuelta a la hoja, ¿no? Para ver la contraparte. Pero antes de hacerlo, ahora lo voy a simplificar aún más. Si Dios nos ayude, aquí vean. ¿Cómo lo vamos a simplificar? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. La fórmula, dame hijo mío tu corazón, en Proverbios 23, ahí está la frase. Dame, Dios te lo pide, dame tu corazón, dice. ¿Y qué es esto? Dios no estará contento nunca con menos que el corazón. Eso es lo que Dios exige, ¿no? Nuestros corazones. No, tú no puedes creer a medias, vean, ni entregarte a medias. Dios quiere tu corazón. Y esto no es simplemente una reacción emocional, sentimental, no. No. Este amor lo vemos en la vida, el ministerio y la muerte de Cristo. El mensajero del amor. La esencia de la sabiduría vino al mundo para mostrarnos el amor. Para dar su amor. Para revelar ese amor. Para manifestarlo. Pero no tan solo eso, para reproducirlo. Comunicarlo a nosotros a través de su espíritu, su palabra y su obra, y transformarnos. Miramos a su cruz, miramos a sus sufrimientos, miramos a su sangre, su agonía, miramos a su muerte. Y la reacción instintiva de la persona que tiene ojos para ver, se siente profundamente conmovido de corazón. No, si Dios no tiene el corazón, no tiene nada. No, tú no le puedes sobornar. No aceptará nada menos que el corazón. Y eso tampoco es un cambalache. ¿Cómo? No, no, no. Es lo que Cristo compró. ¿No? Vino para ganar tu amor y enseñarte a amar, sí. Y con el don de su gracia, la salvación eterna de tu alma, el perdón de tus pecados, la justificación por la fe, la regeneración por el Espíritu, está asegurando que tú seas su amigo, que tengas una chamba, que el 90% de lo que esto implica sea tan claro como para que a condición de que tengas ojos para leerlo, aquí está escrito. Y luego te lo resume en su amor. No es ese amor egoísta. Yo quiero, yo necesito, yo merezco y quiero que Dios me dé autorrealización y seguridad y felicidad y autoestima. No, no es un super psicólogo. No. No es el verdadero amor que te conduce a vivir sabiamente. A decir, como lo vimos, a partir de ahora pierdo mi vida y la vuelvo a encontrar. Y Y ahora yo quiero dar, y yo quiero edificar, y yo quiero agradecer, y yo quiero satisfacer, y yo quiero devolverle algo. No ruido, menos religiosidad, menos el fariseísmo. Hay que terminar, ¿no? Ahora vean la lista que nos falta aquí. A ver, tengo mis apuntes aquí tan enredados. Ahora vean, la lista con 20 textos es lo que nos interesa. Se nos va a acabar el tiempo ya. Véanlo aquí, ya hay que apurarnos. Ya vamos a concluir con esto, supongo. Ahora vean la lista. Esta lista también es de mucha ayuda, porque dice lo mismo una y otra vez. Siempre, como hemos repartido esta hoja, tenemos los textos subdivididos, ¿no? Estaba escuchando el fútbol americano anoche en inglés, ya me afectó. Y perdió mi equipo, peor. Bien, 2 al 6, en esta lista, véanlo, 2 al 6, hablan de toda la esencia de este asunto en una forma sencilla, diciéndonos que este amor es una característica de todas las personas que son redimidas, convertidas en amigos, puestos a servir a Dios con el resto de sus vidas, no importando el cuándo fueron convertidos, ni menos el servicio que desempeñan. Vean lo que dice en el número 2, en esto conocerán todos que sois mis discípulos. Si ustedes tienen esto, los demás lo van a ver, si tenéis amor los unos por los otros. Esta famosísima frase, unos por los otros, hicimos una miniserie hace unos años sobre estos textos, pero vean, luego, este es el mensaje, Juan, 1 Juan 3, 11, que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Este es el mensaje. En 3, 23, el número 4 en la lista, este es el mandamiento, que creamos en Cristo. Y la única cosa, que amemos, nos amemos unos a otros. Todo está resumido. 2 de Juan 1, 15, este es el mandamiento que tenemos desde el principio, que nos amemos. Y la gente que lee la Biblia lo pasa, dicen tantas cosas, y la guía y la regla y la toma de decisiones. No está tan complicado. Y en Juan 15, este es mi mandamiento, versículo 2, que os améis los unos a los otros como yo os he amado. Ahí está la cosa. Lo que está aquí en la descripción de su amor, en alguna medida tiene que convertirse en cierta medida, en lo que nosotros manifestamos, amando a otros. O como lo decíamos al principio, siendo verdaderos amigos cristianos y Cristo amando a otros a través de nosotros, ¿no? Y vean ahora lo que en los versículos números 7 a 11, lo que los textos dicen es lo mismo. Los hemos leído. Eso es todo lo que Dios quiere de los que ya son sus redimidos. Eso es lo que Dios exige. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Los Gálatas 5:14, Romanos 13:8, Romanos 13:10, Santiago 2:8 dicen lo mismo. Y luego en los números 12, 13, 14 se amplía la idea de que esto se convierte en tu modo o estilo de vida, con la idea de andar en amor, en Efesios 5:2, andar, de vivir es la mejor traducción. Y luego, para que esto sea más fácil de entender, 1 Corintios número 12, 16, 14, dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Y luego en Colosenses, vestidos, desvestirse, vestirse, ¿no? La idea de incluir, de usar, de incorporar, de adoptar, es todo un estilo de vida, vestidos de amor, como el vínculo de personas ya maduras en la fe, es la idea. y luego se refiere a que en los últimos que hay grados de amor, hay un amor ferviente, ¿no? Y que hemos de abundar y abundar más y más, que esto no es un principio y fin, sino nos conduce, como vimos hace poco en la serie sobre el cielo, al mundo de amor, vamos. Y tenemos que aprender algo sobre esto aquí en la tierra, a fin de que abunde el amor de cada uno para con los demás, dice el número 18, segundo de Tesalónica. Eso es la meta. ¿A fin de qué? A fin de llegar a eso. ¿No? De eso se trata. De eso se trata. ¿Tan complicado? Hay personas aquí que no tienen ni siquiera un amigo cristiano. ¿Por qué? No saben nada de esto. Porque el que tiene amigos cristianos tiene que mostrarse como amigo, ¿no? No sé si me explico. Tienen que manifestar algo de esto en sus vidas, ¿no? Vienen aquí con una cara de enojo, de... Por favor. Ahora vamos a terminar con el Salmo 139 como el último punto. Y aquí no vamos a detenernos. 139. ¿Qué es esto? Es un argumento también que está metido de por medio en este asunto. Y el argumento es ahora todo el panorama. El libro de los Salmos, el capítulo 139, por favor. No quiero que malinterpreten mi tono de voz, ¿no? Si lo decíamos hace poco, si te puedo avergonzar, si Dios me ayuda, lo haré. Esa es mi responsabilidad para corregirte, para ayudarte, para amarte. Vean en el Salmo 139. ¿Lo tienen? Si tú fueras a saber lo que los demás piensan acerca de lo que tú eras en relación con este tema, caerías en un estado de shock. ¿No? Así te estoy ayudando. Salmo 139, ¿lo tienen? Ahora, este es el Salmo tan conocido, en donde lo que encontramos es lo que ya sabemos, que Dios planeó nuestra biografía, ¿no? Que Dios escribió acerca de nosotros antes de que existiéramos, que apuntó el código genético de tu cuerpo en su libro, que en todo el proceso biológico de procreación Dios estaba involucrado. Y que lo que dice en el versículo 15, que tu embrión no fue encubierto de él cuando tu cuerpo fue formado, ¿no? Entretejido, la palabra hebrea, ¿no? De los mismos elementos del polvo de la tierra y todas esas reacciones biológicas, químicas. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar las partes y miembros de tu cuerpo, sin faltar, ¿sí?, una de ellas. Y el texto, el más interesante aquí, en donde se refiere a los riñones, en el versículo 13, tú formaste mis entrañas, riñones. Y los eruditos siempre dicen, estos son los elementos que formaron lo que sería posteriormente tu personalidad. Todo esto, ¿no? Hemos hablado muchas veces de este texto, de tus defectos cosméticos, ¿no? Que tienes en tu apariencia física, como todos nosotros los tenemos. Y hemos hablado, ¿no?, de otras cosas en relación con el paquete de dones, talentos, capacidades, en relación con el trasfondo de tu familia, en relación con tus padres, tus hermanos, ¿no? Todo el paquete está en un sentido en el argumento. Todo el paquete, ¿no? Cromosomas, ¿no? Tu inteligencia, ¿no? Capacidades atléticas, físicas, manos, oídos. Todo, según el diseño del alfarero divino. Si esto es así, y lo sabemos, no lo vamos a discutir ahora, vamos a terminar. ¿Cuánto más en relación con esto? De hacerte amigo, ponerte a trabajar en su reino, darte un libro en donde el 90% lo que Él quiere que hagas con tu vida, aquí se encuentra. Y al resumirlo todo en esta gran regla, bien, no hay nada caprichoso, nada arbitrario, ningún error de parte del alfarero divino. ¿Y cuántas personas, aun cuando llegan a ser convertidas, ahí se pasan años de su vida frustradas, enojadas, molestas, ¿no? Descontentas, llenos de resentimientos y envidias, y, o peor, codicia? ¿Cómo? Nos preguntamos cómo. ¿Cómo puede ocurrir eso? ¿No? Y a mí me hace preguntar si acaso conocen algo, si saben algo. ¿No? Yo dudo de que sean verdaderamente creyentes. En serio. Cuando veo estas actitudes. Pero el punto, Dios no se equivoca en esto. Ese es el punto. No se equivoca. Ahora vamos a terminar leyéndolo en Isaías 43. Es el último texto. Isaías 43. Y el versículo 43. El texto es tan conocido. Todos los llamados de mi nombre, el versículo 7. Para gloria mía, hay tres verbos aquí: crear, formar y hacer. La primera cosa, crear, es la decisión, escoger, crear a la persona, ¿no? La segunda, para gloria mía, los he creado, no los formé. La formación es el alfarero divino formando el vaso, todo lo que está en el Salmo 139. Y todo lo demás, lo que Él hará con tu vida hasta llegar al mundo de amor, está incluido. Eso, o sea, es la forma comprensiva, todo el proceso de hacerte lo que Dios quiere hacer contigo, ¿no? De convertir tu vida en algo útil en sus manos. Entonces, olvídate, lo vimos y lo vuelvo a decir antes, olvídate de tus ideas, de tus sueños, ¿no? De tus metas, de tus planes. Y fíjate en este Dios, ¿no? Que dice, todo esto lo he hecho para gloria mía, con esta, y la idea es, cada persona convertida a Cristo está aquí, todos los llamados de mi nombre. Es para la gloria de Dios. No te perteneces a ti mismo. Lo vimos hace 8 días. Y veremos más adelante en esta serie que la sabiduría vive a la luz de que tendrás que rendir cuentas a aquel que te hizo. Y eso es el comienzo del temor de Dios. Tendrás que salir de este mundo y encontrarte cara a cara con tu Hacedor. Y la pregunta, ¿de qué hiciste con tu vida? Aquí estamos hablando en la forma más general posible. ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Te apropiaste de tu vida robándotela? No sé si me explico. Diciendo, yo tengo el derecho de hacer lo que quiero con mi vida. Y tú vas a escuchar de la boca de la persona que es la esencia de la sabiduría y el amor, yo tengo el derecho de hacer lo que yo quiero con lo mío. Es malo tu ojo, porque yo soy bueno.